cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
En la era del tarifazo, rebeldes, soñadores y fugitivos, no apaga las luces. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 19 de mayo explota la segunda fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio Escenario.
No mires atrás, no pienses de más, nunca digas no. Antes de probar.
En una noche de grandes canciones, Ramiro Abrevaya y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Y para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037. Tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Algo así.
Hay otra caricia, hay otra música, hay otra piel, hay otra idea, hay otra mirada, hay otra voz, hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Comienza aquí La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Saludamos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a todos.
Tenemos, me imagino yo, noticias acerca de nuestras próximas hazañas.
Muchas noticias, atención, usted va a estar en la Feria del Libro, además.
Yo voy a estar en la Feria del Libro, no como charlista, ni como expositor,
sí,
ni en rigor de verdad como nada que tenga el menor interés.
Como ser humano.
Ni siquiera como ser humano, sino más bien como estatua. Bueno. O sea que el día sábado, A las 19 horas, me constituiré en el, no sé, ¿cómo le llaman?
En el stand.
En el stand, en el mostrador,
sí, señor,
de Planeta, y allí me exhibiré ante las personas.
Ahora, al decir estatua, ¿usted será de esas estatuas vivientes que congelan el movimiento y la gente le hace burlas? Se sacan fotos.
Soy así, en realidad.
Claro, es bastante...
Soy esa clase de persona que congelo mi movimiento y que recibo las burlas y el escarnio de las concurrencias.
¿Cuántos gestos tiene? ¿De cuántos gestos dispone
usted? Uno
o
dos, no mucho más, porque ya después uno egresa de la categoría de estatua,
claro,
para entrar en aquella más amplia del ser humano.
A veces más amplia del ser humano.
Sí, sí. En cualquier caso, se dice que esto se llama firma de ejemplares.
Sí.
Cuando dicen ejemplares, dicen libros, no ejemplares, por ejemplo, de ratas.
No. Bueno, pero mire, lo que le pongan para firmar, usted firme.
Yo firmo lo que me pongan delante.
Digo que a veces la gente...
Se trate de un esfuerzo,
sí,
de un libro, de un ser humano, o de una mano, por ejemplo.
Sí, porque a veces es la mano de la persona que quiere tenerla ahí.
Bien, firmaré allí, estaré ahí. Me imagino que para matizar la mecanicidad de este acto, diré algunas palabras, no en forma colectiva ni de discurso, sino en forma de saludo a cada uno de los que se acercaren.
¿De cuánto tiempo dispone cada uno para hablar? ¿Cuántas palabras le puede cruzar?
Puede ser mucho, porque a lo mejor viene una sola persona,
claro, y pasa toda la tarde
y hablándome, diciendo, yo no vino nadie. Parece mentira, nadie reconoce su obra, Rolón.
Bueno, eso va a ser el día sábado, 19 horas, en la Feria del Libro, todos saben que está ahí en la Rural. Y atención, que pronto iremos a La Plata, a la ciudad de La Plata.
Sí, sí.
Con La Venganza Será Terrible, ahí no vamos a estar parados como estatuas. Esto va a ser el 17 de mayo, el jueves 17, en el Teatro Coliseo Podestá. Las entradas están en PlateaNet y en la boletería del teatro.
Ajá.
Y lo mismo, pero diferente, sucederá el día 19 en Rosario.
Sí, sí.
Allí estaremos en el Teatro Broadway, que está ahí en San Lorenzo 1223. Las entradas están en tuticket.com.ar.
Muy bien.
El sábado 19, entonces, en Rosario. La Plata y Rosario, atención.
Tengo una gacetilla.
Sí.
La obra que se llama Instrucciones para el manejo de las marionetas es una obra que está representando el grupo Dankai en el Teatro del Artefacto. Lo hace todos los sábados de mayo.
Bien.
Todos estos sábados, a las 21 horas en el Teatro del Artefacto, ahí en Sarandí 760. Es una obra dentro de otra obra, como ha ocurrido algunas veces a partir de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Seis actores privados de su libertad son obligados a trabajar como marionetas bajo las órdenes de un malvado. Ese es el no digo el argumento, pero sí la estructura, especie de modelo actancial,
claro,
de esta obra, Instrucciones para el manejo de las marionetas, que según me han dicho es verdaderamente recomendable. Esto será todos los sábados de mayo a las 21 horas en el Teatro del Artefacto, allí en Sarandí 760. Nadie debe dejar de faltar, es un emprendimiento del grupo Dankai.
Muy bien, y como última recomendación para la salud de los oyentes, le decimos a la gente de San Rafael y de Mendoza que estaremos allí en junio.
Sí.
Los días 1 y 2 respectivamente. Primero en San Rafael, en el Teatro Roma, y luego en Mendoza, en el Sheraton.
En el Sheraton.
En una habitación.
En una habitación del Sheraton de Mendoza.
Esperemos que grande.
Sí, ya se han vendido algunas entradas incluso, parece mentira.
Bueno, eso es en Ticketek, están las entradas. Sí. Y en Casa de Turismo también, que está ahí en Las Heras 601 en Mendoza, en la ciudad de Mendoza.
Bien, esas son todas las noticias, recomendaciones y consideraciones que tenemos que hacerle.
Hoy estuve de limpieza general en mi casa.
Su casa es muy sucia, ¿no es cierto?
No, ¿sabes qué? A la vista general, panorámica,
sí,
uno diría que es una casa limpia.
No me
Pero
diga.
En tanto, usted se aproxima a los rincones y hurga un poco en el detalle.
Empieza a encontrarse con la pringue y la cochambre.
Sí, emerge porque soy muy de las cosas bajo la alfombra, a los rincones.
Acá los participantes de este programa, históricos e ilustres, son más bien sucios.
Sí, es más, se han ido por sucios, no quiero dar nombres.
No, pero Jorge Dorio seguramente lleva las de ganar. Pero esto es porque se olvidan de Mario Mactas.
Ah, es verdad.
Claro, usted me dirá, Mario Mactas no perteneció a este programa.
No.
Pero así a un antecesor.
A la prehistoria
de este programa. Y junto con Ulanowski comentábamos siempre la presencia de gallinas.
Señor.
En el living de la casa de Mario Mactas.
Por algo le dicen pollo, como al hermano también.
Al hermano le dicen pollo.
Pero él también le dicen pollo.
Bueno, el papá también tenía ese apodo, ¿no? Pero con Ulanowski nos referíamos a la presencia, ¿no?, de personas apodadas el pollo, sino de gallinas lisas y llanas.
¿Pero por qué las tenía en la casa, adentro
bueno,
de la casa?
Bueno, porque sí. Porque
adentro de la
acostumbrado
casa.
A la vida de campo y trasladado luego a los ámbitos de los apartamentos.
Sí.
Digo yo con su entonación.
Sí, casi idéntica.
Bueno, no tuvo más remedio que alojar a sus gallinas en el living. Esto produce una sensación de suciedad, evidentemente, que no dejábamos de señalar con el compañero Ulanowski.
Ulanowski que, diría junto a Rolón, habrán sido las personas más limpias.
Ulanowski de las personas más buenas y limpias.
Buena y limpia.
Mientras que Mario era de las personas malas y sucias.
Sí. Bueno, el caso es que yo junté un bolo de pelusa de roña. Veo que la roña acumulada hace como una
especie de polvo cósmico, digamos,
sí,
así.
Pero toman, o sea, usted puede hacer una pelota con eso, si junta mucho. Hay mucho pelo en la roña también.
Sí.
Porque veo que uno va perdiendo pelo.
Sí.
Y escamas
de células de la piel, así, ¿no?
Porque se le va muriendo a
yo
uno.
Yo lamento producir el asco de nuestros oyentes,
sí,
con esta clase de descripciones.
Bueno, señor, nos pasa a todos, así
sí,
que
sí.
Estamos hablando de una condición que es humana.
Usted habla de la pelusa.
La pelusa en general, que es la que...
Bueno, la que se aloja, por ejemplo, en los filtros de los acondicionadores de aire.
Sí, señor.
Que todos reclaman, recomiendan limpiar. Yo nunca limpié el filtro de nada.
Porque tiene que llamar al tipo que le hace.
Hay que llamar al tipo.
Sí.
Y creo que el tipo, digamos, se gana la vida haciendo limpiezas que no existen. O sea, si no fuera porque creemos en la existencia de esa pelusa, que después de todo parece tan
peligrosa,
tan inventada como, sí, como le llamaban el éter.
Sí, el éter,
bueno,
que después dijeron que no había
después
nada.
Dijeron que no existía.
No.
Bueno, algún día nos dirán que la pelusa esa, cuya extracción reclaman los tipos que trabajan con el aire acondicionado, tampoco existía.
No, pero escúcheme.
Hemos pagado miles y millones de dólares para que nos limpien los filtros de los aires acondicionados, que quién sabe si existen,
bueno,
de una sustancia que ni siquiera existía tampoco.
Basta creer que existe... Como para que la cosa exista.
Sí, claro. Así se manejan las economías.
Sí, sí. Bueno, pero el tipo además le muestra la bola después con lo que saca.
Pero es que él trae de la casa.
¿Y de dónde que la trae?
Una bola de pelos que andás a ver de dónde la saca.
Pero el tipo muestra la misma bola en todos los lugares a donde
bueno,
va.
Bueno, el caso es que ni siquiera estamos hablando de este tema en virtud de la limpieza.
No.
Sino de un tema que es interesantísimo, que es peligros que se esconden en la casa y que no registramos. Y la pelusa es un peligro.
Es un peligro no solo para la salud, dice usted.
No solo para la salud ni para el funcionamiento de los aparatos, sino porque es inflamable.
Señor.
O sea, hay peligro de que la pelusa se prenda fuego y nos incendiemos vivos todos.
Hay gente que hace el asado con pelusa. Gente,
así es.
Gente horrorosa.
Así, sí, sí.
Le hace, pero un cordero lo cocina 6 horas prendiendo pelusa.
Bueno, hay que reducir el riesgo de que la pelusa se inflame. ¿De qué manera? Eliminando la pelusa.
Claro, pero ¿cómo llega el calor a la pelusa? Porque usted, por ejemplo...
Bajo la forma de chispas casuales.
¿Chispas casuales?
Chispa casual de mi pasión.
Bueno, y también por el calor, dice. Usted tiene un aire frío-calor.
Ah, claro, por ahí...
¿Y si logra ponerlo en calor?
Si logra ponerlo en calor, porque en general, como sabe cualquiera que haya recorrido los restaurantes o los hoteles de la Argentina y del Uruguay, particularmente el Radisson, verá que los acondicionadores de aire están fijos en 5 grados bajo cero.
Sí, y que...
Incluso en pleno invierno.
Y vio, no sé si a usted le pasó... Que usted lo cambia, una vez que logró cambiar la temperatura, vuelve a la que estaba programada.
Vuelve, sí.
Entonces,
regresa.
¿Qué hace?
Hay como una directiva del universo respecto de los acondicionadores de aire.
Bueno, pero si hay, usted, si va en invierno, pone la temperatura que quema, que se puede deshidratar del calor, y ahí la pelusa le prende fuego.
Sí, la agarra fuego. ¿Sabe que dónde tiene pelusa uno, según dicen los del stand-up?
Sí.
En el ombligo.
En el ombligo.
La pelusa en el ombligo es un chiste, inexplicablemente le causa gracia a las personas. Bueno, esta pelusa del ombligo es inflamable como toda pelusa.
Sí, además expresa el nivel de narcisismo de la persona.
¿Sí?
Sí. Vio que usted dice, la gente que se mira el ombligo...
Ah, sí.
Indica a una persona que está centrada...
Sí, la palabra ombligo siempre indica una concentración en el propio ser.
Algo mediterráneo.
Sí, sí.
Bueno, el que tiene mucha pelusa en el ombligo, esto me dijo mi abuela al menos,
claro,
y por eso lo doy por cierto, es que no se ocupa de los demás.
Está
todo el tiempo hurgando,
mirándose a sí mismo,
y saca las pelusas, que es del mismo color en general que la prenda que porta, porque
sí,
usted,
claro, a veces pertenece o ha pertenecido, o sea, se hace, la pelusa proviene de una mezcla de fragmentos de la camiseta y del propio ser.
Sí. Siendo los primeros más deseables que los segundos.
Bien, el caso es que eso se puede incendiar.
¿Pero el ombligo se puede incendiar?
El ombligo, claro. El ombligo.
Claro.
Imagínense, alguien que porta en el ombligo un material inflamable. Bueno.
Pero somos inflamables. Somos inflamables. Usted mismo es inflamable.
Sí, dígame.
Y bueno, y todas las personas, y cuanto más peludas...
Ah, sí, sí.
Más inflamables, porque el vello, estamos hablando...
¿Qué tal?
Con B corta. Eso, en la propia fricción, le puede hacer de chispas.
Y le hace electricidad.
Sí, señor, es un peligro andante.
Los pelos, digamos, del estómago.
Sí. De la panza.
De la panza, por decir algo, producen electricidad.
Sí.
Como lo ha descubierto el mismísimo Alessandro Volta.
No sé si Volta hizo ese experimento. Bueno, quizás haya experimentado.
Diciendo que los pelos de la panza no lo dejaban dormir de noche.
Señor.
Bueno, muy bien. Quiere decir que el primero de estos peligros que vamos a señalar es la pelusa.
No habíamos señalado ni uno todavía.
Dijimos, la pelusa.
Bueno, la pelusa que es muy inflamable, hay que sacarla.
Y segundo son las luces parpadeantes. Yo adivino el parpadeo de las luces. Y son esas luces que usted tiene en su casa y que de golpe están prendidas y luego apagadas. Bueno, eso está señalando algo...
¿Que se va a quemar la instalación?
Que se va a quemar la instalación, que hay un cortocircuito, que estamos todos en peligro. Para mí señala también, discúlpeme,
sí,
esto no puedo dejar de decirlo,
dígalo.
La presencia de un alma.
Bueno, se
de un alma en pena. Generalmente, cuando ocurre algo así, estamos en casas donde hay... presencias.
Embrujadas, ¿sí?
Algo así.
Casas embrujadas.
Digo presencia con P mayúscula.
Sí, sí.
Cuando se usa la P mayúscula, está sucediendo algo serio.
Sí, señor.
Dice presencia con mayúscula y se refiere a un espíritu.
A una ausencia que se hace. Que da alguna señal.
Se manifiesta.
Se manifiesta.
Y en ese caso. Hay que llamar al electricista.
No sabe el tipo.
Al electricista en caso de ser uno, una persona descreyente.
Sí.
Y en caso de superstición, entonces sí se llama al exorcista para que elimine al espíritu.
Y ya que está.
Una de dos.
Bueno.
O nos libramos del cortocircuito o del espíritu, del alma en pena.
Es más, quizás el exorcista le diga que la pelusa que tiene en el aire acondicionado también sea
también, sí,
de esa alma en
proviene
pena.
Proviene de espíritus que están esperando una venganza que no se cumple o algo por el estilo, ¿no? Eso, ay, mire, mire cómo se me pone.
Señor, ¿se puede...?
No, aquí.
Ah, la piel de gallina de Mactas.
La piel de gallina de Mario Mactas, efectivamente. Pero cuidado porque un cortocircuito puede ocasionar un súbito incendio.
Pero usted no tiene un disyuntor.
Usted está tranquilamente sentado.
Sí. ¿Qué está haciendo sentado?
Dormitando.
Sí.
Nada, no está haciendo nada.
¿Pero qué? Pero uno se sienta.
Y de golpe siento un estallido y la casa arde.
Bueno.
Y usted a lo mejor por no levantarse del sillón arde también.
Bueno, señor, pero usted habrá apreciado que la luz titila, la luz titila, la luz titila.
Sí.
Y bueno, es momento de...
Es momento de abandonar el sillón.
Y de, sí, por lo menos.
Y de llamar al exorcista de turno.
Ahora, sí, veo que le queda... a mí que, bueno, muchas cosas me quedan altas, pero en mi casa que hay de techos altos...
Ah, sí, sí.
Cambiar una lamparita es, o sea, es algo...
Es una tarea... Más de alpinistas que no de electricistas.
Y además tiene que haber desplazado cualquier indicio de pereza para ir a agarrar una escalera,
no,
ir a comprar
no,
algo.
No, porque requiere una agilidad, una fuerza propia de acróbatas.
Y bueno.
Así es.
Y usted uno reemplaza.
En los países adelantados, los electricistas son, antes que nada, exorcistas,
sí,
y luego acróbatas.
Bueno, ahora, para reemplazar eso, una vez se apela a una lámpara, un velador, luces bajas, pero la luz sigue titilando, la luz alta, y llega el día en que corremos este riesgo de que se prenda fuego todo.
Bien. Le paso al tercer peligro.
Sí.
Una alarma antiincendios que suena.
Primero, ¿no será por la luz titilante que suena la alarma?
No se sabe por qué suena. En realidad, hemos aprendido todos en nuestra... experiencia con la vida contemporánea,
sí,
que las alarmas suenan siempre en vano, como Pedro y el lobo.
Sí.
No he visto nunca en mi vida una alarma que sonara porque se produce fehacientemente el suceso previsto por la alarma.
Sí, no,
si una alarma contra ladrones de autos que suene cuando a alguien le están robando el auto, yo no lo he visto jamás.
No. También en los negocios. Usted no vio que sale de un negocio y le suena la alarma.
Sí,
y usted,
claro.
Y usted no robó nada.
No, en general no.
Cuando suena, no.
Cuando suena, no.
Cuando suena,
o sale del supermercado o pasa por este selector de pasajeros que hay en,
sí,
en los aeropuertos.
Con los metales.
Y le suena. Pi, y lo señala. Hay un dedo que lo señala. Y todo eso. Bueno, con la alarma antiincendios sucede
lo mismo.
Suena muchas veces, pero nunca junto con el estallido de un incendio.
Pero sí la alarma que indica que el avión se está cayendo, esa es verdad.
Sí.
Lo que suena la alarma.
Parece que sí.
Sí.
El sonido de esta alarma, fíjese, ya desde su definición, dice, la alarma antiincendios suena... cuando necesitas reparaciones, Pero no, cosa, no, la propia alarma antiincendio necesita reparaciones.
¿Y se
queja? ¿No será que no necesitamos alarma antiincendio?
¿Y cómo le avisa? ¿Pero avisa con otro sonido o es el mismo?
No, sí, con el mismo. No, siempre tiene un solo sonido, que no es un instrumento musical.
Pero escúcheme, estamos frente a un negocio perfecto.
Claro, porque acá dice, una o dos veces al año, debes comunicarte con un electricista cualificado.
Claro.
Aquí está el asunto, ¿no?
El exorcista. Para verificar
que el sistema de alarma cumpla con lo que... Es una alarma de humo, en realidad.
Sí, pero pongamos por caso que no lo fue. Debe ser más barato fabricar un timbre que suene transcurrido determinado tiempo.
Claro.
Entonces, por eso mismo, usted primero vendió esa alarma, después lo llaman a usted para repararla. Y incendio no hubo nunca.
Mira, acá hay un dato increíble. Dice, se estima que 2/3 de las muertes por incendios en el hogar son causadas por detectores de humo defectuosos.
¿Y entonces
quiere decir que antes de la invención del detector de humo, 2/3 de las personas no morían,
ni se quemaban,
ni sucedía nada.
Eran inífugas.
Claro, o sea que la invención del detector de humo vino a aumentar la mortalidad general.
Claro, o sea, entre las causas de incendios, la principal es la del mal funcionamiento de alarmas contra incendios.
Claro, quiere decir que la anulación de toda alarma contra incendio impediría la producción de al menos 2/3 de los incendios.
Y ya estamos en condiciones de trasladar el mismo razonamiento hacia los robos, las alarmas antirrobo.
Sí, sí, claro.
Con lo cual, también los chorros proliferan.
Sí, mejoraría en general nuestra vida muchísimo, solo prohibiendo las alarmas.
Sí, de toda índole.
Bien, otro peligro. Grietas y brechas.
Señor.
La grieta, ya hemos hablado.
Basta.
En esta radio se ha hablado.
Sí, basta de la grieta, nos tiene poder. Etcétera, etcétera. Es un negocio de Maxi Kiosco eso.
Bien, acá dice, no, estamos hablando de grietas en el piso, o en las puertas, o en las paredes. Y hay una frase que me parece aleccionadora. Las grietas de más de 3 centímetros...
Sí.
Deberían ser investigadas por un profesional. Firmado Marqués de la Rochefoucauld.
Pero señor,
o sea, cuando veas una grieta de más de 3 centímetros.
¿Pero 3 centímetros de profundidad? ¿O
no
de
sé
la? Porque de largo,
en general,
por día yo veo
de largo, de ancho,
no,
o
señor,
de profundidad.
Por día veo.
Hay que llamar a un profesional. Entendiéndose por profesional, me parece a mí un abogado,
un exorcista,
un arquitecto o lo que sea.
Pero uno ve grietas de más de 3 centímetros, por lo menos 10 por día.
Bueno,
mínimo.
Usted, a lo mejor.
No, señor, sí. Uno ve eso.
Que una cada...
Es así.
Cada noche, claro.
Lo va a estar llamando.
Los pisos y puertas que nunca cierran bien.
Sí.
Dice... También.
Claro, porque puede estar, toda su casa está como...
Descuajeringada.
Claro, en falsa escuadra, agrietada.
¿Y qué significa esto? Que hay peligro de que se derrumbe.
Sí, bueno,
nadie se lo quiere decir, pero se lo decimos nosotros.
Sí, sí.
Llame al tipo, señora.
¿Pero a qué tipo? Ya,
¿a cualquiera? Al profesional, no le acabo de decir, al abogado.
¿Pero el abogado qué sabe?
El escribano, qué sé yo.
No, lo que le puede pasar a usted es que usted no lo sabe. Usted vive en una casa.
Usted, realmente, estamos haciendo una descripción de usted.
Sí, pesadora.
Usted vive ahí como Mario Macta sentado.
Bueno, vive.
En el sillón viendo como las gallinas picotean entre los dedos de sus patas.
Bueno, transcurre sus días así, en ese bajo ese techo. Y usted no sabe quizás que bajo su piso hay un acuífero natural.
Claro.
Que son ríos de agua que pasan.
Ríos subterráneos que pueden arrastrarlo a usted hasta vaya a saber dónde.
Bueno, y un día eso empieza a manifestarse.
Claro, el río subterráneo más tarde o más temprano se manifiesta.
Y bueno, señor, ¿y entonces qué estamos haciendo?
Usted ya es demasiado tarde cuando lo hace. Digamos las 3 de la mañana.
No por la hora.
Es la hora en que se manifiestan los ríos subterráneos.
Bueno, además vio que hay arroyos entubados en la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué? ¿En serio?
Han metido...
¿A dónde ha llegado este gobierno?
Han metido... Hace mucho están no, los arroyos.
¿Ah, sí? ¿A dónde han llegado otros gobiernos? ¿Y por qué entuban los arroyos? Para que no nos enteremos.
Y no, para no, para que no tiren basura en los arroyos. No sé por qué.
Serán, ¿eh?
No sé por qué.
No sé, porque si la ciudad de Venecia estuviera dirigida por munícipes argentinos, ya hubieran entubado todos los canales.
Y bueno, sí.
Sí, señor, hubieran demolido todos esos edificios y hubieran construido unos altísimos.
Arriba de eso.
Sí, sí, claro.
Bueno, así están igual porque se les está hundiendo Venecia.
Se está hundiendo. ¿Por qué?
Se les
está
hundiendo.
Porque no los manejan intendentes y arquitectos.
Sí, señor, sí, señor.
Si no, usted vería Venecia y sería igual a la ciudad, ponele, de Azul, provincia de Buenos
Aires. No, bueno, no sé si igual porque es de otra época. Bueno, pero no es el caso ese, señor.
Sí.
El caso es que frente a la grieta, ¿cómo actúa uno?
Bueno, llama al tipo.
También, al de los
cimientos. Llama al tipo y lo que hay que hacer es estar atento a los ruidos. Porque usted no le hace caso a los ruidos que las grietas producen.
Pero son muy bajos los ruidos de la grieta.
Los ruidos de las grietas son bajos pero característicos.
Sí.
Sí, no sé.
Es más o menos así.
Sí, más o menos. Usted cuando dice, una grieta, ahí es donde tiene que llamar al especialista. Mm.
Hace, ¿sabe qué? El ruido que hace es al del glaciar Perito Moreno.
Claro, Perito Moreno, sí.
Perito
Me han
Moreno.
Dicho que a la noche, sí. En la vecindad del glaciar Perito Moreno, hay toda clase de...
Se escucha eso.
...de crujidos.
Sí, señor. Sí. Durante todas las 24 horas, porque
sí, claro, no solamente a la noche.
Funciona todo el tiempo.
Es que hay una tendencia de la gente a creer que esos ruidos se escuchan solamente a la noche. Y es cierto, ¿por qué? Porque en la ciudad el silencio de la noche es el que permite discernir y escuchar los ruidos de un piso que se está resquebrajando.
Sí, señor.
Suele ocurrir muchas veces, no sé si muchas, pero ocurre, que el piso viejo,
sí,
de pinotea o algo, cede.
Y claro, sí, porque vio que dicen que la humedad trabaja.
Que va trabajando de a poco y un día usted está durmiendo en su cama y la cama se hunde. Cae, no sé, al piso de abajo, no sé dónde cae.
Y bueno, eso ya pasó a mayores.
Muy bien. Cuidado con el techo.
También.
O tejado.
Ya se me cayó el piso para abajo.
Bueno, revisa tu techo con una escalera.
Y sí, no tengo otro modo de acceder.
Claro. O vuela sobre él. Dice... Echa un vistazo con unos binoculares decentes. ¿Qué son?
¿Decentes?
¿No? Decentes son los que uno no usa para espiar a las vecinas.
Claro, sí.
Claro. Acá dice, la Asociación Nacional de Contratistas de Techado... ¿qué tal?
Sí.
Recomienda inspeccionarlas dos veces al año.
Claro, porque son, o sea, ellos.
Hoy y mañana, por ejemplo, y después ya... Usted ya lo tiene inspeccionado por todo el año.
No, señor.
¿Puede ser así días consecutivos?
Una cada seis meses. Es
vez
cada seis meses.
Entonces no diga dos veces al año, porque yo ya que vino el tipo,
claro,
antes de irse, me la vuelve a inspeccionar.
Sí, sí, señor.
Y ya tengo cubierto un año.
No, por eso, sí, sí. No es así, si no dirían 20 por década. ¿Por qué hacen esas cuentas así?
No tengo idea, señor. No lo
que digan semestralmente. La tiene que revisar semestralmente. El techo lo tiene que revisar semestralmente.
Se refiere al techo, ¿no?
El techo.
Debes observar, por ejemplo, si hay protuberancias,
sí,
o salpicaduras, o tejas rotas o descoloridas. Bueno, una porquería.
Bueno, hay distintos
tipos. O chapas que faltan.
Sí, hay distintos tipos de techo también. Así
claro.
Que...
Si hay, por ejemplo, dice, lo que es en mi techo no hay tejas rotas.
Ah.
Bueno, porque es un techo de chapa, señor.
Ah, bueno, está
bien. Ahí está.
Fíjese si la chapa no le filtra.
Bueno, cuidado porque esto puede traer humedad.
Sí.
¿Y
qué más?
Y nada más.
Hizo una entonación como para una lista.
Sí, me encontré con que no había más nada.
Claro, sí.
Es una de las peores decepciones que el orador puede sufrir.
Sí.
Preparar la entonación para una larga lista de calamidades y encontrarse con que ya la segunda no está.
Va muy enojado de la credibilidad. Y...
Sí, claro, queda siendo un triste papel
el
hombre que dice. Y esta gente que ha traído tantas enfermedades a nuestro distrito,
sí,
la escarlatina, nada más.
No, señor.
Bueno, hay que cada vez que hay una tormenta,
sí,
hay que revisar a ver si faltan tejas.
Sí, no, no solo si le faltan tejas, no es eso. Tiene que ver antes.
Antes de la tormenta,
porque
también.
Porque por ahí usted no tiene tejas tampoco.
Claro, eso es lo principal.
Pero ¿no? Si antes hablamos de la pelusa, ¿cuál es el equivalente natural de la pelusa? Las hojas de los árboles.
Ah, sí, claro.
Bueno, se les
que
junta.
Se juntan.
En las canaletas.
En las canaletas, sí, es no, verdad. No. Y producen inundaciones.
Claro, se le tapa la canaleta. Sí, sí, ¿nunca sí. le dijeron eso?
Sí, sí, se tapa una canaleta y se inunda todo el barrio, ponele.
Bueno, no sé si todo
las
el barrio.
Las inundaciones que hubo en Galveston, sí. en 1925.
¿Fueron por eso?
Fueron por una canaleta que se tapó.
No,
una canaleta se tapó y luego viene el famoso efecto dominó.
No, pero no es así, señor. ¿Por qué? No hay una relación causa-efecto.
No hay relación entre un dominó y una canaleta, es no. verdad, tiene razón. Cuidado con las fugas.
¿Qué fugas?
Que me imagino que serán de animales del zoológico.
No, fugas se refiere.
Presos,
se refería al gas.
Criminales de clases de ¿cómo es? De cárceles de alta seguridad.
No, seguramente se refiere al gas.
Ah, tiene razón. Sí.
O algún tipo otro.
No, otra clase de fuga.
Sí, no es esa fuga musical.
Bueno, bien. Las tuberías.
Sí, claro.
Ah, las tuberías, tuberías con agrado.
No, tuberías con B larga.
Ah, las tuberías con fugas, incluso detrás de la pared. Claro, no se ven.
No se ven.
Claro, eso por la mala costumbre de poner los caños
adentro.
Esa cosa burguesa, sí. de esconderlo todo.
Ahora los ponen afuera, ¿eh?
Y ahora sí.
Se pone todo afuera, no le hacen ni revoque,
sí,
nada.
Sí, claro, y eso es considerado de buen tono.
Todo y todo.
Te va a un restaurante con todas las cosas al aire.
Sí. Todo a la vista.
Sí, todo a la vista. Incluso el tipo que está haciendo las empanadas.
Sí.
Bien, en cualquier caso, estas fugas deben ser detectadas. Porque si están detrás de la pared, como acabamos de decir, pasan inadvertidas. Hasta claro. que se ha producido ya un gran daño.
Puede ser de agua.
De agua. El daño causado por el agua produce problemas estructurales.
Y claro.
Como por ejemplo... aquellos sobre los que ha escrito de Saussure.
Claro.
Ahí,
el estructuralismo.
En eso se basa el estructuralismo.
No, en eso no, señor. No se refiere al estructuralismo como teoría.
Ah.
Sino se refiere a la estructura de la casa, como hablamos antes de los acuíferos.
Una señal de que algo anda mal es una ampolla de pintura.
Claro, se le hace en la burbuja.
Un globo. Claro.
Y ahí hay humedad.
Están las paredes combadas.
Sí.
Una pared combada es una porquería.
No, pero se le dobla el cuadro. Usted colgó un cuadro
sí.
de un Picasso o cualquier otro.
Claro, cualquier se otro. Compra un Picasso.
Sí, pero veo que el Picasso, por ahí con una burbuja, usted puede creer que ese cuadro es
claro,
así.
Claro, es mejor comprar un cuadro figurativo.
Claro, algo figurativo que usted dice, no, esto no.
Un Quinquela Martín, póngale.
Claro.
Que un estibador
tiene
se le cae.
Claro.
Si hay un estibador.
Y usted dice, acá...
acá está pasando algo.
Acá hay algo, acá hay humedad.
Claro, claro.
Igual entre los estibadores hay humedad.
Hay humedad, claro, la vecindad del río.
Sí.
Son los de Quinquela Martín, no son los cuadros más adecuados
no,
tampoco.
No, tampoco.
Porque transcurren en la boca.
Al final ninguno.
Donde la humedad es proverbial.
Sí.
Entonces no va a llamar a un plomero para que le quite la humedad a un cuadro de Quinquela Martín.
No, señor, le dice, el mismo plomero le dice.
Claro.
Pero escúcheme, este es un Quinquela, yo no
bueno,
voy a andar sacándole
pero
humedad.
Cuidado también con la fuga de gas.
Sí.
Estamos pasando por alto la fuga de gas.
Pero eso le larga el olor. ¿Usted
¿Qué
se
va a largar olor? Para mí en mi casa hay tantos olores mezclados.
Bueno, señor, pero...
Realmente es muy difícil discernir cuál es de una fuga de gas... ¿Y cuál es de una indiscreción?
Pero bueno, señor, el olor a gas es característico que gracias a que hubo un señor que inventó el olor a gas, ¿vio? Que
sí,
el
claro.
gas no tiene olor.
No tiene olor.
Ese gas.
Sí, es como el dinero no tiene nombre.
No, esto es otra cosa. Dijeron, es tan peligroso.
Yo pensé siempre que era un refrán, pero no lo encontraba.
No, señor, es tan peligroso, te hacemos el gas natural para distribuir por todas las casas y no tiene olor. Pongámosle olor, dijo uno.
Claro.
Para que avise si hay una fuga.
Y hubo una reunión a ver qué olor le ponía.
¿Qué olor?
Claro.
y dijeron, pongámosle este. ¿Te parece este? Dijo uno.
Este ya. No es bueno para la imagen de la empresa.
No, claro. Mirá, yo tengo el de Metrogas, tomá, fla. Y entonces dice, no, este
ya
no.
Ya sé, Metrogas.
Entonces inventaron ese olor a gas que no lo tiene ninguna otra cosa. O usted lo olió en otras personas, objetos.
Yo sí, sí, sí.
¿El olor a gas?
Sí, hay gente que tiene un olor a Metrogas que...
Yo no sé, señor.
Que mata. Mira, me parece. Bueno, que ¿cómo detectar una fuga? Para mí escupiendo el caño.
Bueno, una forma es esa, pero con un detergente...
No, ¿para qué? Usted lo escupe.
No, señor, no va a escupir.
Si hay una fuga, sale la burbuja.
Si hay burbuja,
y ahí sí. Es el momento de salir rajando, ya.
No, llama al tipo también.
Llama al tipo. Usted sale corriendo y que se arregle.
No, llama al gasista matriculado.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, aquí vengo.
¿Usted está
matriculado? ¿Quiere verme la matrícula?
Sí.
Aquí bien. Está, mire.
Ah, ¿es esta?
Sí. No, esta.
Ah, bueno, mire, ya que está matriculado, me dicen que acá hay una pérdida de gas. Nosotros le pasamos detergente.
Sí, no, nosotros probamos con un FOF. Bien. Cuidado con los destructores subterráneos.
¿Qué es eso?
No sé, pero qué película.
No, señor, debe ser un bicho.
No, por ejemplo, las termites.
Claro.
Sí. Yo nunca vi fuera de los dibujos animados porque acá... En esta región no hay termitas.
Pero hay otras hormigas que...
Sí, también... hay. Hormigas hay, sí.
Pero le hacen agujero, ¿eh?
Sí. Yo en mi casa tengo unas termitas que cuando a usted se le cae un pedazo de azuquitar,
sí.
Ponele una bola de fraile...
Vienen 100.
Y quedan, y queda durante un rato así en exposición. Una bola de fraile en exposición, por ejemplo.
¿Y qué hace una bola al aire libre así?
¿Qué quiere que me la meta?
No, señor.
¿En dónde? ¿En una caja fuerte?
No, pero...
Compre bolas de fraile y yo la encierre bajo llave.
Pero la bola que no ingiere, la envuelve, la mete en un
tupperware. Cuando queda por casualidad, te queda ahí distraído.
Sí.
Bueno, acuden en tropel.
Y sí, porque va la hormiga colorada la que
sí,
le va.
Sí, la coloradita.
Ah, esa es la
y
que va.
En el caso de la bola de fraile, hay que tener cuidado porque la hormiga coloradita se mimetiza con el azuquitar.
Claro.
Y el color propio de la bola de fraile. Y usted por ahí viene una hora más tarde y se la morfa.
Claro, señor.
Se come las hormigas.
Estamos comiendo las hormigas.
Y anida en su coleto. Produciendo todos los daños que usted ya estará imaginando, que llegan hasta la muerte misma.
No, señor, me parece un poco exagerado. Ahora yo le pregunto, ¿cómo hacen entonces en las panaderías que tienen exhibidas cientos de bolas de fraile?
No sé, no tendrán hormigas.
Todo el día las tienen ahí.
Sí, y no le van.
Y no le van.
Y ya las tienen amenazadas, creo que le echan un veneno.
No, pero que contamina
usted
toda
la. ¿Usted sabe que hay alimentos donde las bolas, donde las hormigas no van?
¿Dulces?
Hay alimentos dulces donde no van.
¿Por ejemplo?
No sé, galletitas envasadas.
Porque son de la industria.
Porque, claro, porque no son.
No tienen
azúcar. No son comestibles, no son tontas las hormigas. No se comen cualquier cosa como usted.
Entonces, yo no se lo como.
Son más vivas que un cristiano. Claro. A usted le encajan esas galletitas. Y las pone ahí las hormigas, ni se mosquean, no aparecen nunca. Quiere decir que eso es peor todavía.
Y sí, claro, es un
saber indicador. Que usted se está comiendo cosas que aún la más despreciable hormiga no comería.
Por eso en aquellas panaderías de mala calidad no hay hormigas.
Claro.
En las buenas tiene que haber hormigas.
No hay hormigas como tampoco hay azúcar ni nada. Pero estamos hablando de las termitas. ¿Qué puede hacer una termita?
No, le come todo.
Una nada.
No, es que nunca es una, porque la hormiga vive en comunidad, es colectiva. No existe la hormiga individual.
No.
La hormiga nació siendo un magma de hormiga.
Claro.
Nunca hubo una.
No.
Entonces,
y no podemos distinguir una de otra.
No, no se distingue. Digo que además inmola, que si pierden el hormiguero, mueren todas y chao, se les olvidan de todo. Entonces, usted no me acuerdo cuál era la pregunta que me hizo en el
no, ¿qué hacen las termitas?
Todo, le comen todo, toda
le
la
comen casa. Todo lo que sea madera o cualquier cosa.
Todo, primero la madera.
Sí.
Y después avanzan con lo que no sea de madera. El vidrio no lo comen.
El vidrio, no comen vidrio.
No.
Las hormigas no comen vidrio ni comen tampoco galletitas de mala calidad. Sería una solución hacer que los materiales de construcción fueran los mismos que se utilizan para hacer algunas galletitas.
Claro.
Pedirle la receta de esos dulces y galletitas y golosinas a la fábrica y hacer con eso los edificios. Y las termitas no los comerían.
Bueno, creo que los están haciendo esos edificios, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Como los de Hansel y Gretel van a hacer. Sí, sí.
Vamos a ver qué dice nuestra audiencia acerca de estos peligros ocultos.
Bueno.
Que tenemos dentro de nuestras casas. Yo difícilmente duermo esta noche,
Bueno, no, hay que estar atento, pero no es para tanto, ¿eh? Son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Juan Pucchiarelli dice, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Bien.
Quería consultar su opinión acerca del economista Javier Milei, quien se aloja en una posición de economista libertario. Y no conozco.
No, es
pero
un... Sí,
pero usted lo conoce mejor que yo.
Es un economista, es un, digamos, Milei es al neoliberalismo lo que el trotskismo a la izquierda socialista.
O sea, sigo sin entender.
Está en un extremo de mercado casi anarquista.
Ajá, muy bien. Arito dice, buenas. Quisiera saber si este jueves hay matiné para viejas.
Sí hay. 20 horas, en Caras y Caretas. Sí. Venezuela 3:30, jueves y viernes.
Muy bien.
Silvano Bor dice, ¿cuándo vienen a Tenerife? Como si fuéramos por toda España.
Sería cuando nos inviten.
Sí. Se les espera con los brazos abiertos.
No lo creo.
Y cápsulas
y llegar a Tenerife y ver personas abriendo los brazos, que son las que nos están esperando en vano a nosotros.
Y cápsulas de magnesio también, dice que nos esperan con cápsulas de magnesio.
Ah, qué bueno, para sacar fotos.
Sí, no sé. Desde Canarias manda saludos.
Bueno, gracias, Silvano. Aquí tiene por ahí, el amigo Spinelli también me interrogaba. A ver si yo tenía alguna opinión acerca de los multiversos, que son los universos múltiples. Esa teoría. Hay un libro de una científica que se llama... No me acuerdo. Ya me voy a acordar. Y hablas sobre el descubrimiento de una especie de universo paralelo que vendría a certificar la posibilidad de la existencia de universos paralelos. Bueno, en general todos los científicos opinan que esto, que este descubrimiento no es tal, y yo, que no tengo opinión ninguna, tengo la sensación de que esa idea, tanto bajo la forma de burbujas, bajo la forma de universos nivel 1, nivel 2, nivel 3, bueno, muchísimas especulaciones acerca de la posibilidad de que haya más de un universo, por decirlo en términos toscos, es más bien perteneciente al mundo de la fantasía y la ciencia ficción que no de la ciencia. Esto es verdad. Basta con ver la literatura que hay sobre los multiversos para darse cuenta de que es mucho... más frecuente la literatura fantástica, ¿no?, que la científica. Pero yo no entiendo nada de ninguna de las dos cosas.
Muy bien. Fernando Basta dice, quiero compartir que lo único que no retrocedió en estos años es La Venganza Será Terrible. Espero verlos pronto, dice.
Casi Natalia Díaz, te cuento, Dolina, que me apropié de tu frase, será de Dios.
No, pero es suya,
¿no? No, era de Dios. Es una frase.
Bien. Bueno, Juan Carlos Albano dice, la 99.5 en Montevideo a pleno, dice, gracias.
Muy bien, Ariel Vicentini, soy un viejo chivato que en mis noches de guardia les presto la oreja. Y como uno de los borregos, tengo una babosa que a veces ejecuto. Mirá vos.
La famosa babosa.
Sí.
Nicolás Córdoba dice, si pudieran hablar sobre Piazzolla y Ferrer, se los agradecería.
Bueno.
Y así. Y me deja saludos.
Nelly, los hemos querido mucho, ambos, y hemos estado muy cerca en la amistad de Horacio, ¿no?, de Ferrer. A Piazzolla no lo he conocido, casi. Lo he visto pocas veces en mi vida, con con mucha simpatía y todo, pero con Ferrer éramos muy, pero muy, muy amigos, de mis más grandes amigos y de mis más extrañados maestros y amigos. Así que, y hemos hablado muchas veces oyéndolos, tocándolos, disfrutando su obra, que es la mejor manera de hablar de un artista, ¿no? Dele.
San Ron dice, también deja saludos, Betty Ferraticelli, otro tanto. Gloria Nieva dice, los extrañamos en Jujuy. ¿Van a venir? Sí, vamos a ir a Jujuy, sí. Pero más adelante. Este año, pero no me acuerdo cuándo.
Buena. Nelly Josefina Cabrera quiere saber el significado de la frase, le voy a enseñar cuántos pares son tres gotas.
Bueno,
no significa nada. Dele, vamos.
Es casi una amenaza. Yo acá no tengo, siga usted porque son todos saluditos. ¿Eh?
Bueno, Elida Massi dice que uno extraña mucho el programa cuando está en la puerta de Caras y Caretas y no hay nadie.
Bueno, sí, está bien.
Bueno, qué sé yo. Adriana Maivia Acosta, qué lindo verlos y escucharlos. Karina Carrúa dice, el 20 de abril fui desde Rosario a verlos.
Sí.
Al Caras y Caretas. Me mojé y al llegar el mozo de la puerta me dijo que el señor Dolina estaba con su garganta complicada. Ah, bueno. Así que sepa que fui.
Claro, sí. Tuvo mala suerte.
Bueno, eso es todo. Aquí Mario Jones saluda desde Miami. Bueno, me encanta Confesiones de Invierno, sobre todo con el lindo cierre del maestro, que se llama, está fenómeno Confesiones de Invierno, menos tema. La parte que canto yo, que ni siquiera me la sé bien.
Bueno, señor, ¿no hay más mensajes ahí?
No hay más mensajes.
Y además acá me dicen las autoridades de la radio que no se pueden leer más mensajes ahora. No. Llegamos al cupo que tenemos por programa.
Que tenemos permitido.
Sí, señor. De modo tal que hay que hacer una pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Lidia Borda presenta su nuevo disco, Puñal de Sombra.
La copa del alcohol.
La dos veces ganadora del premio Gardel como mejor artista femenina de tango, reúne en su séptimo disco piezas musicales fundamentales de su repertorio actual. Con Daniel Gottfried, Ariel Argañarás, Pablo Mota y Paula Pomeráñez. Invitado Sebastián Espósito. 5 y 12 de mayo, 21 horas, en el Torcuato Tasso. Anticipadas, torcuatotasso.com.ar.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Las cosas más sencillas de la vida
son poco importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
50 años marcando la música de un continente.
Regresan a Argentina.
Sus canciones recorrieron el mundo.
Inti Illimani, trío histórico. En concierto.
Ya yo me enteré, mulata.
4 y 11 de mayo, en la sala Caras y Caretas. Entradas en venta por www.tuentrada.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
En la era del tarifazo, rebeldes, soñadores y fugitivos, no apaga las luces. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 19 de mayo explota la segunda fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio Escenario.
No mires atrás, no pienses de más, nunca digas no. Antes de probar.
En una noche de grandes canciones, Ramiro Brevalla y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Y para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037. Tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Algo así.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.com o en Creditcop Responde 0810-888-4500.
Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que se agotaron las localidades para este sábado 12 de mayo. Pero tranqui, que agregamos una función especial el viernes 25 de mayo a las 21 en el Café Montserrat de... Vienen por todo, más gente de... Allí junto a la divertidísima Vivi Tonelier festejaremos el Día de la Patria a pura risa y con una sorpresa musical imperdible. Conseguí ya tus entradas anticipadas con descuento en www.pasancosasraras.com, tarjetas, débito, cuotas, etcétera, o en el Café San José 524 en efectivo. Vení, el humor hace bien. ¡Te esperamos!
El acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica tendrá más de 1.500 charlas, conferencias, talleres, presentaciones de libros, espectáculos musicales y mucho más. Este año la Feria del Libro te espera del 26 de abril al 14 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.ediondelmediolibro.org.ar. Organiza Función El Libro.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes habrá matiné en el Auditorio Caras y Caretas en Buenos Aires. Los esperamos en la calle Venezuela 330 a las 8 de la noche, tanto el jueves como el viernes.
Hablaremos esta noche de música militar. El diccionario dice, combinación armónica y rítmica de sonidos destinada a despertar en el alma vibración patriótica y sentimientos guerreros y a estimular la disciplina del cuerpo. Eso es lo que dice el diccionario, un poco
agregando cosas
que nadie le preguntó, ¿no? Alguien ha dicho alguna vez que la música militar es a la música como la justicia militar es a la justicia. Pero eso es otra clase de chiste. En cualquier caso, cabe decir que la primera utilización de instrumentos musicales por los ejércitos obedeció a la necesidad de comunicarse a distancia y de transmitir órdenes durante la batalla o en los preparativos. Es decir, que una orden se oyera a mucha distancia.
Claro. ¿No?
Entonces, en vez de hablar en voz baja, che, cuidado, qué sé yo, bueno, hacían sonar tambores o algo así, porque los primeros instrumentos fueron de percusión. Después, me imagino yo, habrán aparecido instrumentos de viento obtenidos, qué sé yo, de objetos al alcance del hombre, ¿no? Cuernos de animales, caracolas, silbatos de hueso, en fin.
Claro, un piano no sirve.
Un piano no sirve, ni había en aquel entonces.
No.
Uno de los instrumentos de viento del que tenemos más antigua referencia son las trompetas.
¿La de Gillespie?
Sí.
Señor.
El rotativo del aire, sí, de Radio Rivadavia. Bien, las trompetas que llevaban los hebreos durante su éxodo por el desierto, a cuyo toque se reunían, según se dice, las 12 tribus para los actos comunes del culto o para las deliberaciones, ¿no? Estas mismas trompetas fueron utilizadas como arma terrible, recuerden ustedes, contra la Jericó de la Biblia, ¿no? Recuérdense que sucesivamente sitiada por los israelitas, la ciudad se rindió después de que sus murallas fueron milagrosamente derribadas por 7 sacerdotes que tocaban la trompeta, además de, posiblemente, por el griterío del resto de los asaltantes. Dicen que la ciudad fue reconstruida 500 años después, en el siglo IX a.C., durante el mandato del rey Acab. Los griegos clásicos también utilizaban instrumentos de viento y percusión. Los griegos clásicos también utilizaban instrumentos de viento y percusión durante sus actividades guerreras. En la batalla de Maratón, librada entre las tropas persas de Artajerjes y las del griego Milcíades, allá por el año 490 a.C., los griegos se enteraron de la victoria cuando dejaron de oír los cornos persas, que no habían dejado de sonar en toda la batalla. Pero los sonidos se iban extinguiendo poco a poco, bueno, a medida que iban amasijando a los ejecutantes.
Sí, claro.
Tipo
sí.
Tocaba el corno, eran 1.000, eran 500, era uno. Y
iba bajando el volumen.
Iba bajando el volumen. Sí. Fue Alejandro Magno quien estableció un complejo código de señales. Es un antecedente remoto de los actuales toques reglamentarios de corneta, ¿no? Todo esto para comunicar sus órdenes a las alas de su ejército en la conquista del Asia. No obstante, parece ser que Alejandro no era muy aficionado a otros tipos de música. Yo tengo un dato en beligerancia, que es que Alejandro tocaba muy bien la lira. Y que esto le valió una reconvención de su padre, Filipo, que al oírlo tocar, le dijo que un rey y un príncipe no debían tocar muy bien. Dijo que él tocaba demasiado bien. Y el que tocaba demasiado bien era porque se entregaba a una actividad banáusica, es decir, hecha con la mano.
Artesanal.
Digamos. Artesanal, propia de personas inferiores. El rey tiene que tocar más o menos. Así que justamente lo retó porque tocaba muy bien la lira. Claro. Si tocaba muy bien la lira es que...
Se había dedicado a eso.
Exactamente, que le gustaba bastante la música. Yo igual creo que todo esto es mentira. Tanto que no le gustaba mucho la música como que...
¿Como que era bueno tocando?
No, todo es mentira. Todo. Son todos inventos. Claro. Inventos de biógrafos demasiado tardíos.
Claro.
Qué bueno que...
Les queda corta la biografía y
entran... Y en cada vuelta le agregan un Alejandro que toca muy bien la lira y al otro rato un Alejandro que dice que mucho la música no le gusta y al otro un Filipo que dice que un príncipe no debe entregarse a actividades banáusicas. Muy bien.
Y ya tenemos 50 páginas
y más. Mientras que el verdadero Alejandro se perdió ya hace mucho... En la oscuridad de los tiempos. Se cuenta de Alejandro que las músicas tristes o los ejecutantes que no tocaban sus órdenes con suficiente convicción lo sumían en profunda depresión. Cuando tocaba un verdadero experto, Alejandro se excitaba hasta la furia y debían detenerlo entre cuatro antes de que diera batalla a cualquiera.
¿Que se te venga Alejandro Magno encima?
Ya, ese debe ser otra mentira. Sí.
Claro. Creo que todo es mentira.
Todo es mentira.
Todo lo que está diciendo no es cierto, pero
no hay una sola cosa cierta.
Continuemos.
Digamos respecto a los ejecutantes de marchas militares, que otro famoso hombre de armas, Napoleón Bonaparte, definió aquella música como el menos desagradable de los ruidos. En realidad a Napoleón no le gustaba tampoco mucho la música, pero aquí puede ser que sea cierto. Y redujo toda expresión musical de sus tropas a los tambores, nada más. Y nada de...
No los vientos.
Ni viento, ni tocar tango, ni nada.
Bueno,
muy bien. Las legiones romanas contaban durante la conquista de las Galias con grupos de soldados músicos que precedían al avance, ¿no? Y portaban unas trompas arrolladas en el hombro. Trompas, recuérdese la canción La Pulpera de Santa Lucía, que habla de los trompas de rosas, no de las tropas de rosas, de los trompas de rosas, los músicos de rosas. Muy bien, portaban trompas arrolladas en el hombro, que llamaban... Corum y Buchina, que eran largas trompetas y unos timbales también. Bueno, se sabe que los soldados romanos quedaron asombrados de los pobladores de Hispania que les plantaban batalla una y mil veces y casi nunca se daban por vencidos. Y muchos de los comportamientos de los antiguos españoles resultaban a los romanos salvajes e incomprensibles. Y una de las cosas que más los impresionaba fue esta. Parece que en una oportunidad se enfrentaron con tribus celtibéricas que utilizaban tambores hechos con la piel de... un tambor.
Claro.
Hechos con la piel de su jefe muerto.
Señor,
en la pelea para excitar con su sonido la furia y la venganza en el combate. Si hubiera más de un tambor... 100, por ejemplo.
Claro, mucho muerto.
Y demasiados jefes muertos en batalla como para hacer una conducta recomendable.
Como para excitarse. como dicen ahí.
En el siglo XI se produjo en España la invasión de los almorávides al mando de Yusuf. Provenían estos muchachos de la región desértica, del Atlas, y propugnaban un estado teocrático fundado en el Corán que debería destruir no solamente a la cristiandad, sino también a los musulmanes que ya estaban en la península y a los que ellos consideraban demasiado livianos, ¿no? Ahora bien, Yusuf y sus guerreros, vestidos enteramente de negro, arrasaron los reinos andaluces y de inmediato se lanzaron contra los reinos cristianos, entre los que se destacaba la Castilla de Alfonso VI. Bueno, y al poco tiempo se produjo una batalla muy extraña. El rey castellano, ignorante de lo que se le venía encima, salió con sus huestes a plantar batalla a Yusuf en el campo extremeño de Sagrajas. Los cristianos eran probablemente más numerosos que sus oponentes, pero no contaban con un arma nueva que los musulmanes almorávides habían aprendido a usar en el desierto. Los guerreros de Yusuf avanzaban haciendo sonar al unísono miles de enormes tambores de piel de hipopótamo.
Suena hipopótamo.
Me asusté.
Sí, yo también, señor.
Me asusté, evidentemente. Bueno, esto primero te ensordecía y después te asustaba. Así que los cristianos huyeron despavoridos. Durante el escape, los almorávides mataron a cientos de castellanos y el propio Alfonso, el rey, estuvo a punto de morir en la pelea y pudo escapar mal herido y con los oídos sangrantes.
Sí, sí, basta, basta de ese ruido, señor.
Bueno, los almorávides siguieron utilizando los tambores.
¡Oh, no!
En cada una de las batallas y siempre obtenían el mismo resultado. Ganaban.
Sí,
los enemigos se desbandaban. Hasta que encontraron un enemigo que no huyó y que no se aturdió ante aquel terrible sonido. Y este no era otro que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. El Cid resistió y al final venció, batalla tras batalla, a los almorávides.
Chao. Cayó el último. De despedida.
Se fue el último. A la vez que la música instrumental se fue desarrollando en los ejércitos de la antigüedad, también hubo versos, hubo poetas y hubo canciones cantadas, es decir, himnos. Ejemplos antiquísimos son el himno de Brahma, compuesto 2000 años antes de Cristo, el himno del Nilo, utilizado por los ejércitos egipcios, especialmente contra los hititas, allá en la batalla de Kadesh, la tremenda batalla de Kadesh, entre los hititas y los egipcios de Ramsés. Estaban los himnos de David, davídicos, entonados por el pueblo hebreo, en los años de esplendor de su reino, bajo David y Salomón. Paso previo a los himnos nacionales, que en realidad son relativamente nuevos y coinciden con el nacimiento de los estados liberales actuales, ¿no?
Sí, las revoluciones burguesas del siglo XVIII.
Es una cosa un poco rara. Pero previo a esto fueron los cantares de gesta medievales que acompañaron a las tropas durante mucho tiempo, ¿no? Ahí está el rey Alfonso X, el sabio, en su partida segunda. Estableció que los soldados, mientras comían, y también si por la noche no podían dormir, oyeran recitar o cantar aquellos himnos, aquellos cantares de gesta. Escribió el monarca, tengo aquí.
Dice, mire, lo tiene el original.
Oyéndoles, les crecen los corazones y se esfuerzan haciendo la lucha. No dijo gran cosa.
Todo eso, para dejarlo escrito, sí, parece poco.
Parece poco. En el siglo XVIII, entonces sí, ahí nacieron varios himnos nacionales, a finales del XVIII. Casi todos surgidos en ambientes beligerantes, ¿no? El caso más célebre es la Marsellesa, que fue creado en 1792 por Roger de Lisle durante una marcha sobre París de los revolucionarios. Parece que ya la traía escrita de la casa.
Tenía una por si había revolución.
Claro. Y después se puso a cantarla ahí y todos lo siguieron, qué sé yo. Era en ese mismo siglo cuando algunos grandes compositores de música sinfónica crearon también obras de estilo militar que enseguida fueron adoptadas por las bandas de los ejércitos, ¿no? Haydn y Mozart compusieron centenares de marchas, ¿no? Y especialmente las de Haydn, creo, fueron aptas para esto, porque a mí me parece que los himnos nacionales de Rusia y Austria están inspirados en Haydn. Y después está Verdi, ¿no? Uh-huh. Aquí hemos escuchado muchas veces la canción esta de Nabucco, ¿no? Que primero Verdi, el nombre mismo de Verdi fue utilizado en sus iniciales, fue utilizado en sus letras como iniciales del slogan "Viva el rey de Italia" en referencia a Víctor Manuel de Saboya, ¿no? Y Verdi compuso algunas canciones que después fueron utilizadas como himnos de aquella causa de los Italiani Uniti, la más famosa de las cuales fue el coro de los esclavos de Nabucco, que hemos escuchado aquí muchas veces. Hay otra canción, una marcha triunfal, que según algunos adictos al juego italianos, te hace perder si la chiflas.
<Sí. risa> Hay que tener cuidado.
Vamos a ilustrar esta charla, esta conversación, con Zadok de Priest, que es una canción que compuso Händel. Lo hizo sobre unos versos que se utilizaban en las coronaciones de los reyes ingleses desde el año 973, cuando entronizaron a Edgar el Pacífico. Se utilizó con esta música por primera vez en la coronación de Jorge II en 1727. La compuso Haydn, en realidad se llama "Dios salve al rey". Y ahora lo escuchamos todos los días y no sabemos que lo escuchamos todos los días, porque se ha convertido en el himno oficial de la Champions. Vamos, como paso previo a la coronación, quizá de Zidane o quizá del otro,
de Ronaldo,
de Plop, a escuchar esta canción compuesta por Händel y que es himno nacional de la Champions League. Adelante.
Era de Händel, en La venganza será terrible. Dios salve al rey.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Esencial, limpieza total.
Cuidar la limpieza entre todos es esencial.
Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta colores, perfuma tus prendas.
Y para ello está Esencial, que lo hace posible.
Esencial.
Jabón líquido Esencial.
Limpieza total.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden, jueves y viernes habrá matiné en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Los esperamos 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Mamá, socorro! Esto es un pedido de auxilio.
No, es el título del informe.
Pero también un informe con consejos de supervivencia que pueden salvarte la vida, oh joven borrego. En distintas circunstancias, en el mar, en el desierto, enfrentándose con un animal salvaje, con una bestia, etc.
Bien,
primero,
vamos a anotar.
En mar abierto.
Sí.
Atención. Imagina que estás en un bote en mar abierto.
A ver, lo imagino.
Ah, sí. Ya está.
Sí.
Ah, ¿cómo se supone que debe sobrevivir?
Bueno, no sé, pero no me da la respuesta que me hace la pregunta.
Bueno, acá dice, tres cosas que necesitan. Comida, agua y sombra.
Ah, bueno, lo que no tengo.
Claro, comida hay en el mar, dice. Solo necesitas saber cómo conseguirla.
Claro, un medio mundo, caña de pescar, claro. Riel.
En 1942, un inglés sobrevivió 133 días en el mar, que después se murió.
No, después se lo rescataron.
Ah, lo rescataron. No dice acá.
Claro.
Si se murió, lo rescataron. Porque dice que hizo una red con cables de linterna. Así que si tienes materiales similares...
¿Quién va a tener cables
de linterna? ¿Quién va a tener cables? Es más fácil tener una red.
Pero sí, además, ¿dónde tiene el cable de la linterna? Discúlpeme, se refería a otra cosa.
Son, tendría cables de linterna... De un modo casi inexplicable.
Claro, que es electricista y estaba ahí en el bote.
Claro.
Porque para hacer una red tiene que tener mucho cable.
Si no hay nada que puedas usar, usa un trozo de tela. Creo que la tela se incluye entre nada que pueda usar,
y
no
sí.
Tengo tela.
Además, le doy una tela. Usted está en el medio del océano.
Sí, claro, ¿qué hago?
Pesque usted un lenguado con esa tela. Y después
no
me llama.
No pesca nada. Escuchen,
me viene a ver.
Una caña de pescar. Me pongo 10 horas en el mejor lugar y sí. No pesco nada.
Le saltan los delfines a los costados, pero
claro.
No le pica
¿Qué
ningún.
¿Qué me voy a poner con qué?
No.
Me voy a poner con el calzoncillo. Me saco los calzoncillos y los tiro ahí como medio mundo. A ver qué caso.
A ver bueno, qué pica.
No está mal. No está mal. Acá, para obtener agua dulce, puedes hacer una máquina de destilación,
sí.
Con dos contenedores de diferentes tamaños, una pieza de plástico y un peso de algún tipo.
Justo te
llena el recipiente más grande con agua de mar, coloca el más pequeño en agua salada, cubre la parte superior del recipiente más grande con una bolsa de plástico,
sí.
Coloca el peso en el medio y déjalo al sol. El agua de mar en el contenedor grande comenzará a evaporarse.
Ay.
El plástico evitará que escape y las gotas caerán en el contenedor pequeño. Y todos seremos felices para siempre.
¿Cuántos litros juntos?
Está loco, no entiendo nada.
Porque
y aparte, ¿cuánto vas a juntar? En 133 días, un litro junto al inglés.
Un litro tuvo suerte, sí. Porque después se le vuelve a evaporar lo que hizo de dulce. Si se le evaporó la salada.
Claro, porque no se le va a evaporar la dulce.
Qué linda expresión, si se le evaporó la salada, me gusta.
Sí. La insolación la te matará mucho más rápido que el hambre.
¿Para qué
vamos a andar juntando comida?
Me está tomando el pelo. Estoy tejiendo cables de linterna y juntando recipientes. Claro.
No, pero la red, es el calzoncillo, sí. Mejor ponértelo en la cabeza.
Sí.
Para no insolarte. Cubrirte el marote y los ojos. Si te pierdes en un desierto, ya te moriste. En el mar te moriste.
Sí, en el mar ya está. Ya dijimos.
En el mar te moriste. Primero, intenta viajar por la noche en el desierto.
Pero se hace mucho frío la noche en el desierto.
No importa. Durante la noche la temperatura puede caer mucho.
Y sí.
Por lo tanto, viajar de noche disminuye el riesgo de sufrir un golpe de calor.
Claro.
Y te da un golpe de frío.
Claro, sí, sí.
Te morís congelado. Esto podría ayudarte a ahorrar hasta un galón de agua por día.
¿Cuánto es un galón?
No sé, pero...
El litro.
Es lo que ahorra una persona si anda de noche.
Bueno, pero señor, pero además de agua, ¿qué? De agua que se está por tomar usted. O sea, esa agua ya la tiene en alguna parte.
No sé.
Es una caniplora.
No puedes ahorrar el agua que no tenés.
Por eso, ¿y de qué? Pero nunca me mencionó el agua hasta que dijo que se hizo de noche.
Algunas personas piensan que hay agua dentro de los cactus.
Sí.
No hay nada.
Yo pienso que hay agua dentro.
No hay nada. Fluidos venenosos contienen. Si lo bebes, hay muchas posibilidades de que mueras. Estamos dando una noticia que puede cambiar la historia del mundo.
Y del cine, de las películas de desierto.
Y todos los actores que han sobrevivido gracias al cactus, en este mismo momento acaban de morir.
Y sí, señor. Pero claro.
Claro.
Hasta los dibujos animados le hacen un agujero al cactus y sale.
Y se lo toman, sí, como quien se toma una limonada, señor.
Bueno.
Pero en los desiertos, dices, puedes encontrar fuentes subterráneas que no son tan profundas.
¿Cuánto estamos hablando
de
profundidad?
De profundidad poca, pero es difícil encontrarla porque no están en todas partes.
Claro, pero si no está señalizado, nada, qué sé yo. En el desierto todo es igual, señor.
Me volví a morir.
Sí.
Si estás atrapado bajo un edificio o cueva.
O cueva.
Sí. ¿Y cómo estás ahí? Bajo los escombros, por ejemplo. Se derrumbó un edificio que te quedaste abajo.
Por la grieta se derrumbó.
Dice, el recurso más preciado que tienes es el aire. Así que calcula cómo andarás. Por lo tanto, para no desperdiciarlo, debes saber qué es lo que tienes que hacer. Primero, respira profundamente, pero exhala muy lentamente, cuando te hacen una tomografía.
Claro, retiene.
Claro, no retenga. Respire, no respire. No use fósforos o encendedores.
¿Qué va a usar aquí abajo?
¿Para qué? Abajo los escombros que me voy a poner a prender fuego.
Para fumar un pucho.
Porque por ahí te agarra el gas. Y además el fuego disminuye los niveles de oxígeno.
Bueno, pero igual entonces, si usted estaba respirando profundo y había gas, se muere igual.
Y se muere igual porque se respira todo el gas.
Se intoxica.
¿No? Quítate la camisa.
Ah, ¿tenía camisa?
Sí. Y envuélvela alrededor de la cabeza. Ya tenía el calzoncillo.
Claro, sí.
Esto...
¿Qué cosa?
Esto. Te protegerá del polvo que puede ahogarte.
Claro.
Si te quedas enterrado. Ahora, si te encuentras con un perro...
¿Dónde había un perro hasta
ahora? Debajo de los edificios.
Sí, qué raro.
O lobo salvaje. Sería una verdadera casualidad.
Claro, no, pero se referirá fuera de allá del escombro.
No en el mar, por ejemplo.
No, hemos dejado el peligro del escombro, que lo hemos superado.
Vaya a saber cómo.
Con mucha pericia, y ahora vamos tras los perros.
Los lobos, dice, a menudo atacan cuando estás en su territorio.
Sí, es
territorio. ¿Y dónde está el mapa de los territorios de los lobos?
No, usted se va a dar cuenta.
Para no ir.
Se va a dar cuenta si se ve atacado por un lobo.
Ah, claro. Si un lobo se te acerca, debes retirarte lentamente mientras mantienes el contacto visual. Incluso le puedes hacer movimientos con las cejas, así, enarcándolas.
Pero yo no reconozco muy bien al lobo. Al lobo lo conozco por los dibujantes de los cuentos infantiles y es más o menos un perro grande.
Y le cae como baba de la boca porque tienen hambre.
Pero si usted me pone acá un lobo...
Pero si te come es un lobo.
¿No lo confunde con el zorro, que es más chiquito el zorro?
No sé.
Tiene cola más larga, más linda.
Un lobo solitario no te atacará a menos que huyas y lo provoques. Me acabo de salir de un edificio que se ha derrumbado.
Sí.
Me salvé del mar y del desierto y ahora que voy a venir a...
Está burlando.
A provocar lobos.
Burlando un lobo. No, pero diciéndole eso lo burla. Yo me salvé
de esto. Si has tenido la mala suerte de encontrarte con una manada de lobos...
Hay muchos. Están en manada muchos.
Claro. Casi siempre están en manada. Perros salvajes.
Claro, una jauría es eso.
O perros calientes.
No.
También llamados panchos.
Los hot dogs.
Una manada de panchos.
De panchos meritelos.
De Frankfurter. Dice, no dejes que te rodeen.
No, claro.
Acércate a un árbol y comienza a escalar. Pues la mejor manera de que te rodeen.
Pero se cansa. El lobo, sí, lo rodean.
Sí.
¿Cuánto aguanta usted arriba de un árbol? Y
¿cómo hacer aguanta? Que no te rodeen?
No, le tira frutos del árbol. Les tira...
¿Y si, en qué fruto, por ejemplo?
Por ejemplo,
manzana.
Olmos. Le tira un olmo.
Peras. Peras del olmo.
Peras del olmo.
Claro.
Le tira peras a la cabeza de... Y se van a ir.
Dice, no dejes que te rodeen, acércate a un árbol y comienza a escalar y ahí no dice más nada.
No, ahí se supone que después usted se arregla solo.
Claro. Si te muerde una serpiente venenosa, justo suponga que usted se sube a un árbol para evitar una manada de lobos,
sí.
Y arriba del árbol, ¿con quién se encuentra?
Con la serpiente.
Con la serpiente venenosa y lo muerde.
Pero es raro que esté arriba de un árbol la serpiente.
No importa, pero en este caso sí.
Claro.
Justo después de haber sido mordido, el lugar de la mordedura dolerá mucho.
Ah, el amor le dura, entendí, el amor le dura.
Ah, no, entendí el yo. Amor le dura es
el amor le dura.
Un bolero. Sí. El color de la sangre puede cambiar a rojo oscuro.
¿Y si no me veo la sangre?
Y
no?
Bueno, sáquese un poco y mire.
¿Y cómo hago, señor? No lo sé.
Dice, después de eso...
¿De qué?
La herida comenzará a hincharse.
Ah.
Y aparecerán otros síntomas como... Dolor de cabeza, visión borrosa,
sí.
Fiebre,
ay.
Náuseas. Aproveche y vomítele a los lobos que lo están esperando abajo del árbol. Dice, ¿qué hacer en este caso, no? En el caso de la serpiente.
Está sin suerte últimamente.
Sí. Los médicos no recomiendan chupar el veneno. ¿Cómo?
Y no, ¿por qué?
Perdí 5 amigos
haciéndome
chupar el veneno. Y de ahora dice que no sirven.
No, pero si lo chupa usted y lo escupe... ¿No sirve eso?
No, tampoco, no. Además, puede ser que la serpiente lo haya mordido en un lugar tal
que, no
que usted no pueda chuparse a sí mismo.
¿Qué porcentaje del cuerpo usted llega a chuparse?
20%. 20, 30% como mucho.
Sí, contando la relamida.
Sí.
La salchacencia de la boca.
Dice, los médicos, bueno, ya se fueron. Deberías aspirar el veneno... Unos segundos después de que te haya mordido. Es la única
¿cuántos
manera.
¿Cuántos segundos? Dígamelo exacto, porque...
Tres.
¿Tres segundos?
Uno, dos, tres, y ya tiene que haber un tipo ahí.
No, pero si no me di cuenta.
Yo llevo siempre, cuando voy a territorios de serpiente,
sí.
Un asistente chupador...
Que le chupa...
A los 5 segundos de haberme mordido cualquier serpiente...
Dijo 3.
En cualquier lado, bueno, le doy 2 segundos más. Que es el tiempo que tardo también en sacarme, en bajarme la ropa.
¿Por qué? Por ahí le mordió en una
por
parte.
Si tengo suerte, me muerde en un lugar accesible.
Sí.
Y si no, enseguida ya está el tipo, 1, 2, 3, chao, ya está
claro.
Succionando la herida.
Un bocón.
Sí. Y
Gabriel Bocón.
Dice, no hagas presión sobre la mordedura, ni le pongas una venda al que te está chupando la herida.
No, a la herida.
Una venda en los ojos, para que no vea.
Para que no se impresione.
Claro.
No, es por la herida, señor, porque la tiene que tener al aire libre para que eso, no sé qué, fluya. Digo que si no se contamina y es peor.
Dice, si el veneno se concentra en un lugar, es peor. Sí. Te da necrosis, que no sé lo que es.
Sí, que se le pudre todo.
Deja que la sangre salga de la herida, ya que llevará parte del veneno con ella.
Claro, que drene.
Que drene, por eso te está chupando.
Hay que sacarlo
para
todo afuera.
Para eso lo está chupando, señor, dice el asistente.
Sí, pero lo dice...
Poniéndose visco.
Haciendo gárgaras. haciendo gárgaras de sangre, claro, envenenada.
Ah, ¿cómo saber si te ha mordido un animal rabioso? Y bueno, te das cuenta.
No, no te das cuenta.
Te das cuenta. ¿Qué? ¿Usted no se da cuenta cuando lo muerde un perro rabioso?
No.
¿O qué le parece que le pasó?
No, pero...
Te siente, viene un perro, lo muerde.
Sí.
Y usted que dice, ay, los mosquitos, ¿qué dice?
No, pero dice, me mordió un perro, pero de ahí es que esté rabioso.
Ah, lo que no sabe no es que si lo ha mordido un perro.
Claro, que tenga
no
rabia.
No sabe si el perro en cuestión estaba rabioso, claro, o no.
Que tenga rabia.
Y para mí lo mejor es dar por rabioso a todo perro que nos muerda.
Y bueno, eso por protocolo de seguridad nosotros...
Claro. Te muerde un perro, pum, está rabioso.
Y sí,
y te hace chupar, en ese caso también, por el asistente o,
no,
o es otra cosa.
Es otra cosa. ¿Usted no tiene dada la cosa antirrábica, la vacuna?
No, me di la antigrip.
No, eso no sirve de nada.
La antigripa. Ya me habían dicho que no servía para nada.
No, no, que no sirve
para nada. Y justo ahora me lo viene a confirmar en el peor momento, que es cuando me acaba de morder una serpiente.
No, señor, pero para la rabia no sirve la gripe.
¿Qué rabia? ¿La de la serpiente?
No, la del perro.
No diga que esta serpiente que me acaba de morder está rabiosa.
No, tiene gripe.
Justo es que no vino mi asistente.
Hay asistentes que se confunden y empiezan a chupar a la serpiente.
Sí. No, no vale tampoco hacerse chupar preventivamente.
No, no sirve de nada.
Así como la vacuna antigripal tampoco sirve de nada, no. Si te han picado,
sí.
Esto para saber si el animal está rabioso o no.
Sí, ¿cómo se hace?
Si te ha picado, entonces no te ha mordido.
Bueno, pero la picadura muchas veces es mordida.
Lava la herida inmediatamente con agua tibia y jabón que llevará seguramente contigo.
Sí.
Agua tibia en un termo y jabón en el bolsillo. Incluso si el animal no estaba rabioso, aún podrías tener otras infecciones desagradables.
Claro, el tétanos.
Claro, así que lavátelo. Lavate aquello que te hayan mordido. Si has sido mordido por un animal rabioso, la herida sangrará por un tiempo prolongado y se pondrá roja e hinchada. Uy, mirá.
Sí.
Entonces, me parece que estaba rabioso aquel perro que me mordió aquella vez.
Y no vino el chupador,
no,
finalmente.
No, no vino. Entonces comenzarán a picar, no en el sentido primero, sino que picazón.
Claro.
Bien, escozor. Desarrollará fiebre y se te pondrá irritable.
¿Qué cosa?
La herida.
Ajá.
Dice, la rabia conduce a la muerte en 4 a 7 días.
O sea, ah, bueno.
4 o 7.
Aproveche a hacer lo que tenga que hacer.
Claro,
que pagar el monotributo.
Deje en orden todos sus asuntos.
Sí.
Es muy importante visitar el hospital.
Sí, señor.
Después que haya sido mordido por un animal rabioso. No, no, no se deje estar.
Pero yo
no
entiendo.
Se deje estar porque después se muere y no lo podemos sacar adelante.
No, pero si usted dice que uno tarda 4 días en morirse. Yo por... justo me mordió un fin de semana.
Está cerrado, sí, estaba...
Y bueno, voy el lunes.
Ya, lamentablemente... ¿Qué?
¿Cuánto dura? ¿Me pueden salvar la vida igual?
No, lamentablemente no.
Sí, bueno, pero...
No, porque además estamos dando turnos de acá 10 días.
No, pero esto es una emergencia, señor. Me dice,
bueno, de cuatro... todas son una emergencia.
No, todas, no, esto sí me
todas murió. Son...
4 o 7 días.
Una emergencia, señor. Una cosa que te puede salvar la vida es llevar siempre contigo, o joven borrega, un kit de supervivencia.
Oh,
tendrían okay. que vender kit en los supermercados.
Bueno, no sé si...
Kit de supervivencia.
Ah, pero parece algo de vivencias intensas.
Claro, sí, sí.
Parece algo así.
Una vivencia demasiado intensa se llama supervivencia. Contiene las cosas más necesarias que te ayudarán a mantenerte caliente.
Sí.
A buscar comida o a dar primeros auxilios. Atención, en una caja coloca algunas cerillas, poné sí. una caja de fósforo, ¿no? Poner
sí.
los fósforos sueltos, tiritas, ¿qué son tiritas?
Y tiritas de cosas, ¿qué? Como fideos, no sé a qué se
refiere.
¿Será para hacer mechas?
Papel de aluminio, ¿para qué quiero papel de aluminio?
Y para, es aislante el papel de aluminio, aislante.
Una cuchilla de afeitar. Se sí. puede afectar con una cuchilla.
No, será para cortar cosas.
Un gancho de pesca, un anzuelo.
Anzuelo.
Claro. Pastillas antibióticas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un cuchillo. Una vela pequeña para rezar.
Sí.
Claro. Hilo. Cinta adhesiva.
Muy bien.
toallitas húmedas.
Toallitas húmedas, pero en el desierto se le van a secar.
Claro. Un revólver.
¿Por qué un revólver? ¿A quién va a matar? Al lobo.
Al lobo, por ejemplo, en vez de andar vomitándole encima.
Sí, señor.
Después, ¿qué más? Un pito.
¿Eso es verdad que hay que llevar un pito?
Un silbato, y sí.
Y pero, a ver, ¿qué resuelve? Usted se está ahogando.
Y empieza a tocar pito, viene el salvavidas.
No viene, señor, viene, no viene.
Un ser humano viene.
No, ya acabamos de hacer, casi al inicio del programa, una diatriba contra las alarmas.
Sí.
El silbato ocupa el mismo lugar que la alarma. O sea, no sí. Es interpretado como un pedido de socorro. Es no. Un tipo que está molestando con el pito. ¿Sí?
Ah, pero si usted está...
Con un heladero.
Claro. ¿Y por qué, por ejemplo, el guardavidas, el salvavidas en la playa,
sí,
lleva siempre un pito colgando?
Pero es por vigilante.
Ah.
Por vigilante, porque le dice, hace sonar el pito cuando no se puede algo. Pero no cuando
alguien está en peligro. Es una alarma, sino más bien señala una prohibición.
Sí, señor, una advertencia.
Vos estás haciendo algo incorrecto y el tipo toca pito que te amo.
Sí, señor. Como la policía, cuando usted va por la calle le dice...
Pero no usan más pito los vigilantes.
Sí, ahora volvieron a usar.
Ah, qué bueno.
Sí, usan.
El pito del vigilante ha regresado a nuestras costumbres urbanas.
Sí, hay uno ahí en Cabildo y La Croce, en Belgrano.
¿Ah, sí?
Que está todo el día tocándolo, ¿eh?
No
sé por qué.
Pero no son de esos vigilantes nuevos que hay ahora.
Sí, de esos, sí, sí.
Ellos llevan pito, me parece.
Sí, sí. Que tienen varios colores.
Pero no llevan armas.
No.
Si vos sos, por ejemplo, estás robando un banco.
Toca el pito.
A los humos te toca el pito. Sí. Pero no te detiene.
No. Llama al que tiene la
arma. Al que sí tiene la arma. Claro.
Está comunicado con el.
Pero como en ese sentido ya es alarma. Entonces
no viene,
no viene porque cree que está sonando porque sí, por un desperfecto.
Sí, sí.
Tiene un desperfecto en el pito
sí,
que hace que suene en vano. ¿No?
No aparece tampoco.
Bueno, ¿cómo señalar una marca de SOS?
¿Cómo?
Claro, usted se
¿cómo la dibuja?
En el desierto. ¿Cómo sí. marcar un
con
SOS?
El talón del pie.
Ajá.
En la arena.
Lo dibuja.
Sobre la arena. Lo que pasa es que en el desierto se desdibuja inmediatamente porque la arena.
Pero, y por ejemplo, ¿cómo la señala con luces?
Y no sé, señor.
Para mí son tres puntos, tres rayas, tres puntos.
Tres puntos, tres rayas, tres puntos.
O sea, tres destellos breves si usted tiene una linterna.
O sea, tres destellos es la S.
Claro. Después, tres destellos largos. Tic, tic,
sí.
Tic, y después otra vez los tres destellos breves. Tic, tic, tic.
Pero no sería más fácil hacer uno breve, uno largo.
No, pero esas son así.
Es internacional.
No vienen. Usted hace cualquier otra cosa y los tipos leen, estamos fenómenos.
No, pero no leen eso, señor. Me parece, mientras más se pueda abreviar.
Con sonido sería...
Y termina ahí.
Y empieza de nuevo. No. Y ese es SOS.
Ese es pedido de auxilio. Bueno.
Pero nadie lo sabe.
Bueno,
usted lo sabe, pero además no.
Tiene que haber una campaña.
Yo hasta hoy, por ejemplo, si me mandaban...
No, yo tampoco.
Eso no iba para nada. Era lo mismo que si me tocaran pito.
Claro, sí. Dice, callate.
Ay, con el pito también usted puede hacer.
Sí. Pi, 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 pi.
Pi, pi, pi.
Sí.
Y ya, uy, mirá ese que toca el pito.
Pero hay que esperar, ¿no? Porque es un poco larga la...
Sí, es un poco largo. Yo no sé, ¿no? Después, ¿cómo encender madera húmeda?
Y esperando que se seque.
Esperando que se seque. Sí. Primero la hace secar.
Y después la enciende.
Y después dice, no. Coloca el tronco verticalmente y haz un corte en forma de estrella. Lo más profundo que puede. ¿Cómo voy a hacer un corte en forma de estrella? Yo que no puedo ni cortar un pedazo de pan.
Claro, ¿qué es? ¿Un escultor?
No, sí, señor. Ah, hay que poner hierba seca en el medio.
Ah, bueno, eso entonces
¿y dónde
sí.
saco la hierba seca, señor?
Y claro, si tiene...
La marea está mojada porque ha llovido.
Y además para eso prenda directamente la hierba seca.
Claro,
y los troncos no los use.
Me parece que acá están todos
locos.
El que sigue estos consejos se muere seguro.
Al final es imposible sobrevivir
Acá bueno, hace cualquier cosa. Últimas cosas. Dice, atención, No grites.
No grites, ¿por qué?
Pero si usted está, estás perdido, en cualquier lado que estés perdido, dice, no grites.
Bueno, pero usted está pidiendo auxilio, quizás.
Porque gritar solo aumentará el pánico, lo que significa que tu corazón latirá más rápido y tendrás que respirar también más rápido y consumir más oxígeno.
Bueno, pero...
Bueno, si estamos en el desierto, hay oxígeno.
Sí, no hay un cupo de respiradas y de...
Eso debe ser para el que se quedó
abajo el
encerrado en una cueva o algo así.
Sí.
En una mina.
Sí, bueno, las minas...
No,
sí.
Una mina en el sentido de lugar donde se abastecen los humanos de minerales.
De minerales, sí, por supuesto. Bueno, hay también que se ha encerrado en una mina y no puede salir,
y no pueden salir
de una historia.
Bueno, en ese caso no grites.
No, en ninguno de los dos.
No. Cuando se derrumba una mina, ¿no es cierto?
Bueno, claro, porque se tapa el agujero de salida. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre.
Se llama puerta.
Bueno, sí, claro, no me salía eso. El salvoconducto de
la salida, la
que
salida.
Tienen las minas, se tapa por un derrumbe. ¿Vio que explotan dinamita? Sí,
algo. O falla alguna parte estructural y se viene un túnel.
Y claro, y quedan ahí abajo.
Y usted se había metido hasta el fondo...
Sí. Por codicia.
Sí.
En busca de oro.
Como es uno, dice, la codicia rompe el saco.
Sí, señor.
Y bueno, y no puede salir. ¿Cuántas películas son así?
Y
la última que está haciendo Campanella se llama así.
¿Cómo se llama? ¿Perdidos en la mina?
Sí.
Claro. Bueno, no sabía, mire, acerté con el título de
sí.
Perdidos en la mina.
Perdidos en la mina, que es la
debe
historia
haber, debe haber,
de
ya.
Cuatro amigos que van hasta el fondo de una mina y después no pueden regresar.
Ah, y después que se salvan.
Y ahí estallan todas las pasiones humanas, ¿no?
Y claro.
Dios se revela lo mejor y lo peor de todos nosotros. Esto lo dice Campanella.
No, pero ¿por qué lo dice? Lo pueden actuar los actores.
Sí, bueno, pero no le quedó muy bien.
Y bueno, pero...
Porque uno dice, acá en el fondo de las minas
sí.
Es donde se revela lo peor y lo mejor de nosotros.
Pero que no lo diga el personaje así.
¿Cómo? Usted me acaba de decir que...
No, pero es que no lo puede decir así el actor.
¿Y cómo lo tiene que decir?
Lo revela en un comportamiento, en
¿qué acción? Comportamiento va a tener si están ahí o que no pueden ni respirar?
Le esconde. En verdad tiene un tubo de oxígeno.
Tiene aire, ahí está.
Y lo esconde.
Lo esconde
y lo mira de reojo.
Abajo hay unos palitos que hay ahí y cada tanto va y respira.
Claro.
Y los otros dicen, ¿qué no daría por un poco de aire? Y él se hace que... Oh, sí.
Dice, no gastes palabras.
Sí, hermanos, no, dice.
Claro.
Y dice, ¿por qué no apagamos todas las lámparas? Y apagan las lámparas y él se pone a respirar.
Claro.
Se respira todo él.
Respira de más, inclusive.
Claro, respira de gusto.
Claro.
O sea, está hiperventilado el tipo.
Se marea
de puro goloso.
El codicioso se marea.
Sí.
Cuando se están ahogando los demás.
Sí.
Bueno, ve que ahí, ya actuado de esa manera, no hace falta que Campanella vaya y explique.
Claro,
nada.
Ya
directamente.
Lo puede decir...
Que no lo diga nadie, señor. Que
a mí me gusta que lo diga.
No lo tiene que decir. El actor...
El tipo, mientras respira, dice... acá en el fondo de las minas se hace patente lo peor y lo mejor de nosotros. En este caso, yo vengo a hacer lo peor.
No dice eso, señor. Así todo es mejor que lo diga el actor a que lo diga Campanella.
Ah, bueno.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar a la parte musical.
Va a venir el sordo Nancy, ¿eh?
El sordo Nancy.
Sí, señor, lo vi en la puerta.
Permiso.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Dolina. En Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Venía a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu cel.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto...
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
50 años marcando la música de un continente.
Regresan a Argentina.
Sus canciones recorrieron el mundo.
Inti Illimani, trío histórico. En concierto.
Ya yo me enteré, mulata.
4 y 11 de mayo, en la sala Caras y Caretas. Entradas en venta por www.tuentrada.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Bebop Club presenta Le Renaldo Íntimo. El guitarrista de Son Youth regresa a la Argentina para dar dos conciertos diferentes y exclusivos, uno acústico y otro eléctrico. Jueves 17 y viernes 18 de mayo, 21 horas. Entradas a la venta en www.vivoclub.com.ar.
Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que se agotaron las localidades para este sábado 12 de mayo. Pero tranqui, que agregamos una función especial el viernes 25 de mayo a las 21 en el Café Montserrat de Vienen por Todo, más gente de... Allí junto a la divertidísima Vivi Tonelier festejaremos el Día de la Patria a pura risa y con una sorpresa musical imperdible. Conseguí ya tus entradas anticipadas con descuento en www.pasancosasraras.com, tarjetas, débito, cuotas, etcétera, o en el Café San José 524 en efectivo. Vení, el humor hace bien. Te esperamos.
En la era del tarifazo, rebeldes, soñadores y fugitivos, no apaga las luces. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 19 de mayo explota la segunda fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio El Escenario.
No mires atrás, no pienses de más, nunca digas no. Antes de probar.
En una noche de grandes canciones, Ramiro Brevalla y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Y para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas.
música de las horas y hacer.
No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com o en Credicop Responde 0810-888-4500.
El acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica tendrá más de 1.500 charlas, conferencias, talleres, presentaciones de libros, espectáculos musicales y mucho más. Este año la Feria del Libro te espera del 26 de abril al 14 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.elbiendelmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero
ay,
aquí en la soledad de los estudios de AM750, con las autoridades de la radio observándonos.
Recuerden que el sábado estaré ahí plantado como una estatua
en
la Feria del Libro a las 19, en el mostrador de Planeta.
Sí, señor.
Regalando, ¿qué regala?
En una actitud firmas patética. Sí, sí.
Y fotos y todas
fotos,
esas cosas.
Sí.
Ahora veo que se sacan más fotos que firmas y todas esas cosas.
Sí,
¿no?
Seguramente, pues es mucho más fácil sacar una foto que en 1930.
Sí, pero veo que algunos se demoran mucho para sacar las fotos.
Ah, sí.
Porque sale fuera de foco, porque...
No sé,
otra por las dudas.
O otro por propia limitación.
Sí, y a veces también el fogonazo del flash es mayor al de 1930.
Sí, no,
de las
son como 2 kilos de magnesio.
Sí, le tiran.
Uno sale siempre con los ojos entrecerrados y quemado totalmente.
Sí.
La foto sale con demasiada luz y demasiada exposición, lo cual es espantoso para todos.
Y queda así gris, una cara gris.
Una cara incendiada.
Bueno, pero en la Feria del Libro entonces va a estar el día sábado a las 7 de la tarde.
Muy bien.
En el stand de Planeta. Haciendo lo que ya hemos dicho que va a hacer. Si quiere lo convoca al maestro.
Entonces
sí, y ya llega a los ensayos de 750 nuestro querido y empoderado maestro, el sordo,
sordo
Alberto Canzone. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Oreira. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Muy bien. Bueno, a ver, hay muchos pedidos, algunos competen al trío sin nombre.
Ajá.
Todos esos los voy a hacer un bollo y los tiro en este tacho, porque
bien,
hoy no está el trío. Pero, por ejemplo, si le piden un momento.
A ver, un momento.
Eso creo que lo puede hacer sin el trío.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz, una caricia. Tal vez no comprendí ni te sentí, que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui pájaro cantor y tú la mariposa que logró que guarden sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal.